El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
El amor en el alrededor, el tenerte lejos fue tener vacío el corazón, el sentirte cerca.
A la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional y los 880 AM. Qué alegría poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana la palabra de Dios que nos llena de vida, que nos anima, que nos impulsa a seguir caminando hacia nuestra meta final, que es la casa del Padre. Bienvenidos.
Nada ni nadie podrá apartarnos. Amor hemos hecho tú y yo. Tú yo soy, caminaré siempre en tu voluntad. Eres mi luz, ilumíname el corazón. El corazón, tuyo soy, caminaré sobre tu voluntad. Eres mi luz, ilumíname el corazón.
Los invito a que comencemos este programa de hoy entregándoselo al Señor. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, queremos darte gracias, alabarte y bendecirte, porque tú siempre estás con nosotros, porque no nos abandonas, aún en medio, Señor, de nuestras dudas, de nuestra desconfianza en ti. Tú siempre permaneces en medio de nuestra vida, vas delante de nosotros, y por eso queremos alabarte y darte gracias, y suplicarte que en un día como hoy nos regales tu Espíritu, la dulce presencia de tu Espíritu. Por eso derrama ese Espíritu en nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz, para que podamos poner en práctica tu palabra. Ven, Espíritu Santo de Dios, te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús, Padre del Cielo, te pedimos que derrames ese Espíritu Santo que es capaz de renovarnos, que es capaz de hacernos volver a ti. Ven, Espíritu Santo de Dios.
Que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar, Espíritu de Dios, Espíritu. Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, ah, 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 sopla en mi Espíritu Santo.
Y Madre del Cielo, también queremos consagrarnos, entregarnos a ti, darte gracias porque tú intercedes siempre por tu iglesia, por la iglesia de tu Hijo Jesús. Y a ti queremos consagrarte este día, consagrarte nuestro corazón. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta mañana mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo y como posesión tuya. Amén.
Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu.
Y les quiero invitar en esta mañana a que leamos un texto, una de las cartas del apóstol San Pablo, la carta a los Gálatas. En el capítulo 5 vamos a leer los versículos del 1 al 12. Gálatas 5, del 1 al 12. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien se lo dice. Si se circuncidan, Cristo no les aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda ley. Han roto con Cristo todos cuantos buscan la justicia en la ley. Han caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Corrían bien. ¿Quién les puso obstáculos para que no siguieran la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor que no cambiarán de actitud, pero el que los perturba, quienquiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se me mutilaran, ojalá que se mutilaran los que los perturban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios,
el versículo que me interesa que en esta mañana meditemos es justamente el primer versículo. en el que Pablo dice, hace una de las declaraciones más importantes, diría yo, del apóstol Pablo, y es que para ser libres nos ha liberado Cristo. Y es una afirmación que se repite en varias de sus cartas, en varias de sus enseñanzas. Pablo siempre exhorta a las comunidades cristianas a vivir la libertad que el Señor nos ha regalado. En la carta a los romanos, por ejemplo, va a decir que antes éramos esclavos porque vivíamos atados al yugo del pecado, al yugo de las pasiones, pero que Cristo nos ha liberado y que la obra redentora de Cristo consiste en que ha roto las cadenas y nos ha hecho libres. Y al hacernos libres, nos ha hecho hijos, porque es que el que no es hijo es esclavo. Y entonces no somos esclavos, sino que somos libres, somos hijos del Padre y habitamos en la casa del Padre como hijos libres y como señores, como dueños de la existencia. Somos libres, dice Pablo en varias ocasiones. Sin embargo, pues hay un detalle especial que se esconde detrás de esta afirmación, de manera muy especial en esta carta a los Gálatas. Y es que Pablo justamente señala que para ser libres nos liberó Cristo, pensando en una de las realidades más difíciles de la iglesia primitiva, y es la confrontación, escuchen esto mis hermanos, la confrontación que existió entre las tradiciones o la tradición judía y la nueva propuesta de creer, de adherirse a Dios, que trae el cristianismo. Entonces hubo varias confrontaciones, sobre todo por el estilo y la manera de ser de un judío y la manera de ser de un cristiano. Hay detrás de esta carta, detrás de este capítulo que les acabo de compartir, la problemática de la circuncisión. Y resulta que es que en el Antiguo Testamento todos los judíos, bueno, a través de Abraham, se habían comprometido o se comprometían con Dios a través de un signo en la carne, que era la circuncisión. Y entonces todos los judíos, todos los varones judíos, estaban obligados por la ley a marcar en su cuerpo esa alianza que Abraham había pactado con Dios. La manera como Abraham pactó y selló esa alianza con Dios fue a través de la circuncisión. Y a partir de ahí, la tradición, todos los judíos, todos los pertenecientes al pueblo de Dios, debían circuncidarse. Y ese era el signo entonces de la aceptación de la ley, de el acto, digámoslo así, como oficial en el que un varón, en el que un hombre se comprometía con la ley, se hacía parte mejor de ese pueblo de la nueva alianza, porque en realidad el compromiso, digámoslo así, consciente con la ley se daba era en el Bar Mitzvah, era una celebración que hacían los judíos, los varones judíos, creo, no estoy seguro en este momento, que a los 12 años, a partir de los 12 años ya un hombre podía hacer su Bar Mitzvah. Mitzvah significa precepto y Bar significa hijo. Entonces ahí se convertía en hijo del precepto. Pero entonces la circuncisión era como ese signo realizado en la carne que lo hacía parte del pueblo de Dios. Y si parte del pueblo de Dios, entonces lo comprometía de cierta manera a cumplir la ley, a adherirse a los mandamientos y sobre todo a la Torah. Y entonces resulta que ese signo, esa práctica de los judíos, entra en cierta confrontación con la experiencia cristiana del principio por la siguiente razón. Imagínense que los discípulos, los apóstoles, cuando evangelizaron, cuando salieron a evangelizar, no solamente lo hicieron con el pueblo judío. De hecho, pues hubo tiempos, hubo momentos en los que incluso tuvieron que huir de los mismos judíos porque los querían matar. De hecho, los evangelios nos hablan mucho de eso, de que los apóstoles y los discípulos del Señor estaban escondidos, temerosos, porque los judíos, pero cuando hablan de los judíos en realidad habla es como de los altos mandos, entre comillas, del pueblo judío, los magistrados y los que tenían el control y en cierta medida el monopolio de la religión. Y entonces ahí están ellos escondidos por miedo a los judíos. No obstante, entre los que aceptaron el mensaje, pues habían judíos, el mismo Jesús era judío, y había en medio de la comunidad de los apóstoles muchos judíos. Pero ¿qué pasa? Ellos se van a evangelizar, tienen que huir muchas veces de la tierra y tienen que irse a evangelizar a tierras paganas. Y entonces ahí es donde entra en gran medida el aporte que hizo el apóstol Pablo a la iglesia. Si ustedes recuerdan, hubo muchas confrontaciones entre Pedro y entre Pablo justamente por el problema de los no judíos o de las comunidades gentiles, así los llaman, las comunidades gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no pertenecen al pueblo de Israel, los que no son judíos, los que no son circuncidados, los que no guardan la Torá de Moisés, los que ni siquiera la conocen incluso. Y entonces ellos se van a evangelizar a esos pueblos paganos y se encuentran con un montón de situaciones complicadas. ¿Por qué? Y entonces, ¿ahora qué hacemos? O sea, la pregunta era la siguiente: los paganos, los gentiles, los que no guardan la ley de Moisés, los incircuncisos, ellos, ¿qué tenemos que hacer con ellos? O sea, ¿tenemos que circuncidarlos para que sean judíos y después cristianos? ¿Tenemos que ponerlos a que lean la Torá y explicarles la Torá y después explicarles a Cristo? ¿Tenemos que enseñarles a que coman lo que come un judío y después que conozcan a Cristo? ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Y entonces existió un cierto grupo, un cierto sector de esos, entre esos evangelizadores del principio, que se dedicaron a judaizar a los cristianos. Y entonces así se llaman, los cristianos judaizantes, porque al principio lo que hacían era llegar a las comunidades y decirles: vea, si usted quiere ser cristiano, tiene que ser también judío, entonces tiene que circuncidarse, tiene que comer solo comida kosher, tiene que lavarse no sé cómo, tiene que no sé cuántas. Y entonces le explicaban primero como todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés, y una vez ya cumplida la ley de Moisés, entonces ahí sí como que decían: bueno, entonces ahora sí, hablemos de Cristo. Y entonces a Pablo le tocó vérselas con ese tipo de gente, porque Pablo decía: pero es que no puede ser. O sea, es que la experiencia cristiana es una experiencia muy distinta, que ofrece una radicalidad mucho más superior. Y entonces es ahí donde Pablo, en muchas partes de sus cartas, va a estar en contra de ese tipo de pensamiento judaizante. Ustedes, por ejemplo, recuerdan allá a Pedro cuando tiene una visión. Pedro está medio dormido, medio despierto, y tiene una visión en la que ve que baja una lona. ¿Sí? Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él dice que baja una lona llena con animales de toda clase. Entonces habían vacas, me imagino que habían de todo, hasta chancho, me imagino. Entonces que había toda clase de animales. Y escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dice: pero Señor, jamás en la vida he comido nada impuro, jamás en la vida. Y entonces, porque es que el judío se caracteriza también por lo que come, porque él no come cualquier cosa, o sea, come solamente comidas kosher, que es comida como seleccionada, comida pura, no animales estrangulados. Bueno, hay un montón de animales y de comidas y de carne, sobre todo, que ellos no comen. No mezclan, por ejemplo, la carne con la leche. Bueno, hay un montón de prescripciones con respecto a la comida. Y entonces el Señor le dice otra vez a Pedro: mata y come. Y el Señor: pero Señor, nunca he comido nada impuro. Y el Señor le dice una palabra que es tremenda. Le dice a Pedro: no llames impuro a lo que yo mismo he purificado. No llames impuro a lo que yo mismo he purificado. Y entonces ahí el Señor lo envía a la casa de un pagano, a que le predique al pagano. Y Pedro va y se encuentra con que ya lo estaba esperando el pagano, con que ya estaba con las puertas abiertas, porque le habían revelado que iban a ir a visitarlo y a hablarle de Jesucristo. Y entonces el pagano lo recibe y Pedro le predica la palabra. Y dice el texto que mientras él estaba hablando, que mientras él estaba predicando, el Espíritu Santo comenzó a bajar sobre esa gente. Y él decía: pero ¿qué es esto, por Dios? O sea, ¿cómo así que con solo predicarles ya viene el Espíritu Santo sobre los paganos. Y entonces Pedro, en principio, me imagino que se asustó, se como que se abrumó ante esa realidad. Pues, ¿cómo así? No era pues solamente el llamado para los hijos de Israel. Y entonces ahora se da cuenta que no, que en realidad Dios está llamando al mundo entero. Y entonces también sobre los paganos está bajando el Espíritu Santo. Entonces ustedes se podrán imaginar la confrontación tan tremenda que existió entre el pueblo judío y esa nueva manera de ser cristianos. O sea, ya Cristo, a través de su Espíritu Santo, está más que rompiendo, es como abriendo las puertas para que todo hombre entre en la salvación, entre en esa libertad de los hijos de Dios. Y miren qué experiencia tan... debe haber sido muy duro para Pedro y sobre todo... y para Pedro y para Pablo también. Yo pienso que fue como más duro para Pedro, justamente porque Pedro estaba más encerrado en esa tradición judía. Pablo, según nos cuentan los biógrafos, era un hombre un poquitico más cosmopolita, entonces como que tenía una mente un poco más abierta, tenía pues como ascendencia, doble ascendencia, vivió en varios lugares, etcétera. Entonces era un poco más abierto. Sin embargo, sorprende la apertura de Pablo, porque Pablo pertenecía a una corriente del judaísmo que era los fariseos. Pablo pertenecía a esa corriente del judaísmo, que eran los fariseos. Y sorprende mucho ese cambio radical, ese cambio tremendo que obra Dios en Pablo, porque Pablo comienza a decir, no, es que ya no es el judaísmo. O sea, ya la experiencia del judaísmo no sirvió, claro que sí. Y de hecho la ley no sirve todavía. Y lo que Dios nos enseñó a través de la ley todavía no sirve, por supuesto que sí. Pero para ser libres nos liberó Cristo. Y entonces comienza a decirles a los judaizantes, por favor, hermanos, eso es una cosa nueva. Ya no tenemos que estar sometidos a la ley, ya estamos sometidos a otra ley, que es la ley del amor, la ley del espíritu. Y entonces comienza a enseñarles a esos judaizantes que no se trata de circuncisión, que no se trata de qué comer y no comer, se trata es de cumplir el mandamiento del amor y de vivir guiados por el Espíritu Santo. Y entonces Pablo, por eso, es que lo llamamos como el gran teólogo de la iglesia, porque Pablo comienza a sistematizar toda esa enseñanza y toda esa confrontación que existió entre el judaísmo y el cristianismo naciente. Porque, y entonces comienza a darle detalles teológicos y argumentar desde la palabra y desde su misma experiencia de Cristo, cómo es que hay que ser cristianos, ¿cierto? Cómo es que hay que seguir a Cristo, y diciendo que hay muchas diferencias, que hay que comenzar a diferenciar esa experiencia judía de la experiencia cristiana. Y hubo un momento en la historia del cristianismo donde tuvimos que decir es que el cristianismo no es una secta judía más. El cristianismo es algo completamente distinto. Y el cristianismo entonces hubo un momento en el que se tuvo que separar de manera radical de la experiencia judía. Ustedes, por ejemplo, han escuchado muchas veces que dice y los discípulos o los apóstoles entraban en las sinagogas y predicaban. El mismo Jesús incluso predicaba en las sinagogas como maestro, enseñaba la palabra en las sinagogas, leía los textos de la sinagoga, y los discípulos también, porque eran judíos. Pero hubo un momento en el que hubo que separar esa experiencia judía de la experiencia cristiana. Tanto así que los judíos, al ver que eso se estaba convirtiendo en una cosa completamente distinta del judaísmo, comenzaron compusieron una oración contra los cristianos, imagínense. Entonces, cada 8 días que iban a la sinagoga los cristianos se encontraban con que había una maldición para ellos, una oración de maldición para ellos. Y después las leo, pero porque es una cosa terrible, pues esa oración de maldición contra los cristianos, es una cosa terrible. Entonces, cada 8 días que un cristiano iba a su culto en la sinagoga, se encontraba con que lo iban a maldecir, y entonces más bien se iba. Y así poco a poco entonces se fue separando el cristianismo del judaísmo. Y este detalle del que nos habla entonces el apóstol Pablo de la circuncisión es uno de los más importantes. Porque hablarle a un judío de ser de un incircunciso es hablarle de un pagano, de alguien con el que no se puede ni quiere hablar porque uno queda contaminado. Y entonces, ¿cómo así que usted me va a decir que esos paganos que ni queda son circuncisos, que no conocen ni queda la Torá, que comen chancho, que comen de una cosa y de la otra? Y entonces, ¿cómo cree usted que yo me relacione con ellos? ¿Cómo vamos a hacer ahí? Y entonces ahí comienza Pablo a decirles, hey muchachos, cuidado. Porque es que esta experiencia de ser cristiano es una experiencia completamente distinta a lo que conocíamos como judaísmo. Entonces los que tenemos que convertirnos somos nosotros. Y no ahí, antes de salir a una pequeña pausa musical, uno ahí tendría que, desde ese punto, tendría uno que discernir la tal conversión de Pedro. Regularmente hemos hablado de la conversión de Pedro y hemos escuchado mucho que Pablo se convierte, pero ¿se convierte de qué? Si Pablo era un judío recalcitrante, fariseo, si Pablo era hasta un discípulo de uno de los más importantes maestros de la época, si Pablo era un seguidor perfecto de la ley, ¿de qué se convierte Pablo? ¿Cómo así que convierte? Entonces fíjense que la conversión va mucho más allá, porque la conversión no consiste en dejar incluso muchas veces el pecado, sino en un cambio de actitud, en un cambio de mentalidad, en un cambio del corazón. Y por eso allá en Romanos va a comenzar a decir Pablo, es que lo que deben hacer ustedes es cambiar de mente, porque en eso consiste la conversión. De hecho, la palabra metanoia o metanoia significa eso, cambiar de mente, cambiar de manera de pensar. Pues la conversión de Pablo consistió justamente en eso, mis hermanos, en cambiar su manera de pensar judía para aceptar una nueva realidad que se da a través de la libertad del Espíritu, a través de la libertad que nos concede el Espíritu Santo. Es un cambio realmente impactante en Pablo. Y por eso entonces nos habla Pablo de la libertad de los hijos de Dios. Y comienza en muchas de sus cartas a hablarle al pueblo en qué consiste ser libres. De que es que ya no somos esclavos de la ley que nos sometía, que nos amarraba, que nos oprimía, que incluso era como un peso que era más pesado que lo que podemos cargar nosotros. Y entonces comienza a caracterizar esa libertad de los hijos de Dios. Y yo quiero invitarlos a que, después de que escuchemos esta canción, vamos a hablar de en qué consiste esa libertad de los hijos de Dios. Y voy a hacer una referencia muy bella a un santo que es uno de mis santos favoritos, y es el San Francisco de Sales. Él nos habla de una manera muy bella sobre la libertad de los hijos de Dios. La filosofía nos enseña que existen como dos tipos de libertad. Una es la libertad positiva y otra es la libertad negativa. Y por lo regular uno entiende la libertad en términos negativos porque uno siempre habla de ser libre de. Entonces uno dice, no, es que me liberaron de pagar tal cosa, o me liberaron de tal cosa o de tal persona. Entonces todo el tiempo hablamos de la libertad en términos negativos. A eso se refieren los filósofos cuando hablan de la libertad negativa. Entonces como que nos liberaron de tal cosa. Pero hay una manera positiva de referirse a la libertad y es pensar la libertad como libertad para. Una cosa es ser libre de y otra cosa es ser libre para. Y miren esto, mis hermanos, siempre que Dios nos hace libres, no solamente nos libera de algo, por ejemplo, no solamente nos libera del pecado, o nos libera de una condición de muerte, o nos libera de una enfermedad, o nos libera de un pasado, de unas cadenas, de una esclavitud, sino que Dios nos libera especialmente para algo. La libertad de Dios tiene un propósito. No se trata de romper unas cadenas y dejar al hombre libre ahí como a lo que quiera hacer, a su buena gana, sino que se trata de una libertad con propósito. Recuerden, por ejemplo, allá en el monte Sinaí, cuando Dios encuentra con Moisés, Dios le dice a Moisés, cuando ustedes queden libres, van a poder adorar en este monte. Es decir, la razón de ser del acto liberador de Dios siempre tiene un para qué. Un para qué. A usted y a mí Dios nos liberó, en síntesis, para algo. O sea, Dios ha roto sus cadenas, Dios a usted lo ha librado del pecado, lo ha librado de una enfermedad, lo ha librado de lo que sea, para un propósito. O sea, siempre tiene un para qué. Dios, ¿para qué nos libera? Y entonces uno podría, en síntesis, decir que la liberación que Dios nos regala es una liberación para amar. Dios nos hace libres para amar. El único que puede amar es un hombre libre. El que ama con esclavitud en realidad no ama, posee. El que ama con posesividad no ama, está poseyendo algo. Algo así enseñaba, bueno, de pronto un poquitico más exagerado, pero algo así enseñaba Sartre, un filósofo francés que algunos llaman ateo, y pues que en realidad sí tiene muchas características de ateo, pero que enseña muchas cosas sobre eso de la libertad. Y entonces dice, es que el amor necesita darse en un ambiente de libertad. Es una de las enseñanzas que más me gustan de Jean-Paul Sartre. Y es ese, que el amor debe darse en un ambiente de libertad. Porque es que cuando yo poseo, cuando yo te amo con posesividad, no te amo como una persona, sino que te amo como una cosa. Y si yo te amo como una cosa, entonces te objetivizo, es decir, te hago un objeto. Y cuando yo te hago un objeto, no puedo esperar que un objeto me ame, sino que ese objeto lo que me va a dar es un placer, un gusto o un servicio. ¿Se dan cuenta del asunto? Es una cosa tremenda. Atención a esto, mire lo que dice Jean-Paul Sartre. Cuando yo te amo sin libertad, o mejor dicho, cuando yo te necesito, cuando yo te poseo, te convierto en una cosa. Es decir, yo te hago una cosa. Entonces tú eres una cosa para mí, porque yo te necesito. Es decir, yo requiero de tus servicios. Y cuando yo te convierto en una cosa, te estoy objetivando. Es decir, te convierto en un objeto cualquiera. Y yo no puedo esperar que un objeto me ame, un objeto me presta servicio. Entonces fíjense que el amor, según dice Jean-Paul Sartre y según enseña la palabra también, debe darse en un ambiente de total libertad. Porque es en la libertad donde el amor tiene cuerpo. El amor no puede estar amarrado, no puede estar atado. El amor no posee nada. Por eso cuando usted le dice a su novio, es que yo lo estoy dando todo en esta relación, usted está un poquitico equivocada o equivocado. Porque es que si usted lo está dando todo, pues entonces délo, no diga nada, porque es que el amor lo da todo, lo entrega todo. Se me dice, Andrés, pero es que también necesita correspondencia. Por supuesto. Pero la correspondencia es una correspondencia que fluye. El amor es un continuo fluir. El amor no se puede, como quien dice, guardar, no se puede coleccionar, no se puede amontonar, porque es que no es un stock. El amor en realidad es un fluido. El amor está fluyendo todo el tiempo, o sea, se está moviendo. El amor es natural, en definitiva. Y por eso debe darse en un ambiente de total libertad. Pues a nosotros el Señor, Dios, nos libera, mis hermanos, para amarlo y para amar a los otros. La libertad que Dios nos regala es una libertad para el amor, para el amor. Fíjense en eso, para el amor. Y entonces, justamente, Pablo en esta carta nos está hablando de esa característica fundamental de la experiencia cristiana, que es la libertad. Y quedé viéndoles una referencia que nos hace el santo, uno de los santos, yo creo que más importantes de la iglesia. Todos son importantísimos, pero San Francisco de Sales realmente es un hombre con una experiencia espiritual muy bella. Tanto así que lo llaman el santo de la dulzura, que es un hombre que cuando uno lo lee, uno queda como enmelotado, uno queda como lleno de azúcar en la boca y en los oídos, porque cuando uno escucha a San Francisco de Sales, uno queda endulzado por todas partes, uno queda como lleno de miel, uno le tiene que correrle a las hormigas porque uno queda todo untado de miel cuando lee a San Francisco de Sales, y no estoy exagerando, es una experiencia realmente bella leer a San Francisco de Sales. Miren, habla San Francisco de Sales de las características de un hombre libre. Hay toda una enseñanza que hace San Francisco de Sales sobre la libertad de los hijos de Dios. Entonces, ¿en qué consiste esa libertad de los hijos de Dios? Y lo primero que dice es que ser libres significa ser guiados por el Espíritu Santo, es decir, ser movidos por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es ser movidos por el Espíritu de Dios? Hombre, es hacer lo que dicta la fe, hacer lo que dicta la caridad y hacer lo que dicta la esperanza. Eso significa vivir guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las características de un hombre espiritual y de un hombre libre? Y entonces dice varias cosas. La libertad consiste en no apegarse a nada. Y ese concepto de no apegarse es uno de los que atraviesa toda la experiencia de la palabra de Dios y todo el cristianismo en los evangelios. Porque Jesús todo el tiempo le está diciendo a los discípulos, vea, ustedes tienen que ser libres, ¿por qué? Déjenlo todo. El que no ama, me ama más a mí que a su padre y a su madre, no puede seguirme. El que, vea, si usted quiere cumplir el resto de los mandamientos, le dice al joven rico, si usted quiere cumplir el resto de los mandamientos, venda todo lo que tiene y sígame. Es decir, desapéguese. Y la experiencia cristiana es toda una experiencia de desapego, de dejar las cosas que nos estorban, que nos impiden seguir al Señor. Y entonces, bueno, lo primero que dice es que es una experiencia de desapego. ¿Pero desapego a qué? Entonces, en principio uno podría decir desapego a las cosas que tanto estorban y que le impiden a uno seguir al Señor. Es que el problema, mis hermanos, no está en las cosas, no está en que usted tenga mucha plata o no tenga nada. El problema es usted dónde pone el corazón. El problema es usted y yo a qué le entregamos nuestro tiempo y nuestro corazón. Porque es que usted puede tener muchísima plata, pero usted está pensando todo el tiempo en el amor de Dios y en servir a los hombres a través de ese dinero que tiene. Pero usted puede tener 2 centavitos en el bolsillo y estar pendiente de que lo van a robar, que es que lo van a quitar, que es que lo van a engañar, que es que tal cosa, y entonces vive a la defensiva todo el tiempo y amargado y esperando qué más va a hacer para poder acrecentar esa fortuna. Entonces el problema no está en las cosas, sino en el corazón, en la capacidad de desapego que uno tiene, en la capacidad de entrega que uno tiene. Entonces, bueno, hablemos de esas 3 características de las que nos habla San Francisco de Sales de un hombre libre. Estamos hablando de un hombre espiritual libre. Mira lo que dice San Francisco de Sales. Un hombre libre es un hombre que no se apega a los consuelos espirituales. Y entonces, ¿qué significa eso? Que, San Ignacio de Loyola nos enseña que la vida del cristiano, la vida del hombre espiritual, la vida del hombre de fe, se mueve, bueno, en realidad la vida de todo el mundo, se mueve como entre 2 dinámicas, y es la dinámica de la consolación y la dinámica de la desolación. Entonces ellos como que separan esos dos sentimientos o esas 2 experiencias más bien, porque más que sentimientos son experiencias. La experiencia del consuelo y la experiencia de la desolación. Entonces dice que el hombre de fe en algunos momentos de su vida experimenta que está completamente desolado, y entonces es lo que llamamos también a veces desierto, que yo atravieso por un desierto tremendo, que me siento seco, que me siento solo, que me siento abandonado por Dios, que me siento en pecado. Bueno, entonces hay un montón de sentimientos, de experiencias de desolación, pero también hay momentos en la vida en que Dios nos consuela. Y entonces uno como que vive todo contento y uno está todo enérgico y uno piensa en Dios todo el tiempo y uno quiere orar, leer la palabra y amar a todo el mundo y abrazar a todo el mundo y confesarse, la Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de consuelos. Pero entonces, ¿qué dice San Francisco de Sales? Dice, el hombre libre es uno que no es dependiente ni siquiera de los consuelos de Dios. Es decir, es alguien que ha madurado tanto su experiencia de Dios, que no está pendiente todo el tiempo a ver Dios qué le va a dar, sino que ama a Dios, sigue a Dios, se adhiere a Dios por Dios mismo. Eso es lo que los santos, y creo que San Francisco de Sales también habla de eso, y es el puro amor, es decir, llegar a amar a Dios por lo que Él es, y no solo por lo que Él hace. Y entonces, amar más al Dios de los consuelos que los consuelos de Dios. No buscar tanto los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. No buscar tanto los milagros de Dios, sino al Dios de los milagros. Es decir, encontrar la perla preciosa, que es el mismo Dios. No los efectos que produce esa perla preciosa. No lo que nos puede dar la perla preciosa. Un hombre libre es un hombre maduro, según San Francisco de Sales, y un hombre que ha descubierto que lo importante es la presencia misma de Dios. El estar en Dios. No necesariamente sus consuelos. Hay muchos santos que durante muchos periodos largos de su vida estuvieron en una profunda desolación. Por ejemplo, nos hablan de Teresita de Jesús, que murió justamente en una tremenda desolación porque no sentía nada. No sentía como ninguna cosa en el corazón por Jesucristo, pero ella sabía que Jesús estaba con ella. Y entonces es la madurez del hombre libre. El hombre libre es un hombre muy maduro que no se apega ni siquiera a esas consolaciones de Dios, sino que dice, es que mientras yo esté con Dios nada importa, lo demás es accesorio, lo demás se da por añadidura y lo demás es pura providencia de Dios. Si Dios quiere consolarme, que me consuele, pero si no me consuela, no importa, igual yo estoy ahí. Fíjense qué madurez tan tremenda la que nos exige este santo. San Francisco de Sales, recibir incluso las aflicciones con toda la dulzura. Fíjense, que la carne es capaz de recibir, que la carne es capaz de aceptar. Eso dice San Francisco de Sales. Es decir, ¿quién es un hombre espiritual y un hombre libre? El hombre que no se apega a los consuelos de Dios y que al contrario es capaz de recibir todas las aflicciones del mundo con una dulzura y una apacibilidad justamente heroica. Miren, la vida no siempre es buena, la vida no siempre es consuelo, la vida no siempre es sana, uno no siempre está bien. Y entonces el hombre libre, el hombre de fe libre, es aquel que no se apega ni siquiera a ese bienestar, sino que es capaz de asumir las aflicciones, de asumir el dolor con dulzura y paciencia. Ese es un hombre libre. Primera característica que nos enseña San Francisco de Sales.
Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo.
Y la segunda característica que nos enseña entonces San Francisco de Sales del hombre espiritual y el hombre libre es esta. Es uno que no se apega tampoco a los ejercicios espirituales o a los ejercicios de piedad, a las prácticas de piedad. Es decir, es alguien que no se entristece, que no se aflige porque no pueda orar, porque no pueda leer la palabra. Dice el padre San Francisco de Sales, no les digo que no amen las cosas espirituales y las prácticas de piedad, sino que no se apeguen a ellas. Fíjense ustedes qué tal punto de madurez nos propone en la vida espiritual tener San Francisco de Sales, que incluso nos dice, hombre, no apegarse ni siquiera a las cosas que nos pueden hacer bien. Ustedes no sé si de pronto se han encontrado con personas que son muy piadosas y entonces tienen una como una especie de disciplina de oración. Y cuando no hacen su disciplina de oración, eso se ponen de un geniecito, se ponen súper aburridos, se ponen tristes, se ponen cansados. Y uno dice, ¿pero cómo así? ¿Entonces este qué? Como que si no ora, entonces se le va saliendo como el qué. Como el, bueno, no sé. El caso es que como que se va pegando uno incluso a las pequeñas cosas y la libertad consiste en otra cosa, en desprenderse incluso, en tener la capacidad de desprenderse incluso de esas pequeñas prácticas de piedad y más bien hacer actos de amor siempre por Dios, de hacer constantes actos de amor hacia Dios. Y la última característica del hombre libre, según San Francisco de Sales, es esta: no pierde nunca la alegría. El hombre libre no pierde, no se deja nunca robar la alegría. Algo de eso nos enseñaba también Pablo cuando nos dice allá en la carta a los Filipenses, creo que es el capítulo 3, que dice, es que en la pobreza, en la riqueza, en la escasez y en la abundancia, yo sé vivir. Yo sé vivir. Es decir, que nada, ni la pobreza, ni la abundancia, ni la escasez, ni nada pueden quitarme a mí la paz que Cristo me ha regalado. Entonces el padre de Sales dice, hombre, no les digo que no pierdan la alegría por un ratico, porque es que somos seres humanos y uno no sabe lo que puede pasar, ¿sí? Y de hecho cuentan de San Francisco de Sales que alguna vez estaba por ahí porque él le tocó una época en la que había una confrontación tremenda entre la Iglesia Católica y los protestantes. Y entonces se le acercó un protestante y lo agarró y le dijo, si yo le doy a usted en la cara, si yo le doy a usted en la mejilla, usted me pone la otra. Y entonces él dicen que el padre de Asís, el padre de Sales, dijo, pues yo sé lo que tengo que decir, pero yo no sé lo que voy a hacer, porque es que yo soy un ser humano débil. Así le dijo, fíjense. O sea, yo sé lo que tengo que hacer, porque lo que tengo que decir y hacer, porque la palabra pues me lo enseña. Pero yo no sé yo cómo voy a reaccionar, porque yo soy un hombre débil. Si quiere intentémoslo, a ver qué pasa. ¿Cierto? Es como quien dice, o sea, uno no, muchas veces en sus manos no está el perder o no perder la paz o el perder o no perder la alegría, porque es que hay situaciones, hay circunstancias que le roban a uno la tranquilidad y la paz y que le roban a uno la alegría. Pero dice el padre de Sales, miren, no la pierdan por mucho tiempo. Es decir, no se dejen amargar la vida tan fácilmente. No pierdan esa alegría que los hace reconocer, que les da la identidad a ustedes de cristianos. El Papa Francisco, una de las enseñanzas que más nos ha recalcado desde que comenzó su pontificado ha sido esa. Y es que la alegría es la principal característica de un hombre de Dios, de un hombre de fe. La alegría nos hace cristianos, nos identifica como cristianos. Y entonces el obispo de Sales, porque fue un obispo, San Francisco de Sales nos dice, no pierde nunca la alegría el hombre libre. ¿Por qué? Porque la recupera fácilmente. Ninguna privación lo entristece, porque no está apegado a nada. Y como uno no está apegado a nada, pues no se pone a llorar por nada. Si usted está llorando en este momento porque la dejaron o lo dejaron, si usted está llorando porque perdió tal cosa o perdió tal otra, es porque usted estaba apegado, porque usted estaba profundamente apegado. Esto se parece mucho a la enseñanza de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama fue el fundador del budismo. Fíjense qué bello eso. Y entonces Siddhartha Gautama era un príncipe que vivía encerrado en un palacio y después se le vuela al papá porque el papá quería que él no conociera nunca el dolor. Y entonces Siddhartha Gautama se le vuelve el papá, se le escapa de sus murallas y sale a la calle y se encuentra con un hombre enfermo, con un hombre viejo, con un hombre no sé cuántas, y entonces dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo así? Y entonces se va a vivir una vida ascética y descubre que en realidad la causa del dolor humano son los apegos. Y entonces para un budista, por ejemplo, la felicidad o el nirvana, al nirvana se llega en la medida en que uno vaya desapegándose de cosas, en la medida en que uno vaya quitándose cargas de encima. Pues justamente dice San Francisco de Sales que el hombre libre es uno que no se apega a nada, ni a los consuelos de Dios, ni siquiera a los ejercicios de piedad, y ni siquiera a nada, o sea, a nada se apega. Porque es que la tristeza viene como fruto de uno haberse apegado a algo que le quitaron. Entonces, cuando a uno le quitan algo que uno tenía y que uno quería mucho, pues uno llora y se entristece y se amarga. Pues dice San Francisco de Sales, no se apegue a nada y verá que no va a entristecerse. Y si se apegó a algo, pues desapéguese rapidito para que no llore mucho. Porque es que la alegría es algo que no podemos perder, porque es el don de Dios y es la identidad de todo cristiano. Esa es la enseñanza antes de San Francisco de Sales de el hombre espiritual y el hombre libre.
Si ya no pensando tu fe y nada resulta ya, si están perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si están perdiendo para él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy...
Mis hermanos, les recuerdo que estamos en vacaciones en nuestra escuela, hemos sacado un tiempo para descansar, también muy necesario. Mañana es feriado, así que los invito a que disfruten en sus casas, en sus familias. Es un tiempo para estar en familia, hay que aprovechar ese tiempo. No apegarse a nada, es decir, no se apegue ni al trabajo, no se apegue ni a que hay que ir a la playa. No. Disfruten en su casa sin apegos, con su familia. Disfrute la vida, que es lo que el Señor nos propone, vivir felices y tranquilos. Este sábado entonces no tendremos tardes de bendición, estaremos descansando hasta el primer fin de semana del mes de septiembre. El 2 de septiembre nos encontramos, si Dios quiere, sábado en nuestra casa sede. Por ahora no tendremos tardes de bendición, para que me ayuden a regar la voz con sus familiares y amigos que asisten a este grupo de tardes de bendición. Este sábado entonces no tendremos grupo de tardes de bendición, vamos a estar en vacaciones durante este resto de mes de agosto. En el control nos acompañó Daniel Peña. A ustedes que el Señor los bendiga, un abrazo fuertísimo. Los invito a que nos dejemos liberar por Cristo, liberar del pecado, pero sobre todo liberar para el amor. Que seamos capaces de amar cada vez más y mejor a los nuestros, y de amarnos a nosotros mismos y de amar, por supuesto, a nuestro Dios y Señor. Que el Señor los bendiga y un muy feliz día.
Perdiendo tu fe y nada resulta ya.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.